Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Cómo le va, Gabriel Rolón?
Buen día, amigo Andy. ¿Cómo estás?
Bien, ¿usted?
Bien, ¿cómo andan los compañeros de la mesa?
Muy bien.
Buen día, bienvenido.
Muy bien, Rolí. Muy bien, muy bien. Muy tranquilos, charlando de la vida, Rolón, como uno hace en los días de lluvia.
Está muy bien. A mí me gustan los días de lluvia.
A mí me encantan
mucho,
los días de lluvia.
Me encantan.
Mucho, mucho. Es cierto que tenemos como una asociación de intimidad con la lluvia, ¿no? Y algunos de esa intimidad los castiga un poco, porque cuando miran hacia adentro se ponen tristes o nostálgicos. Y a otros esa intimidad les permite pensar. Les
Pero permite no hay intimidad crear. Con el sol.
El sol es un poco más complejo, es una intimidad distinta. Esto que te estoy diciendo es puramente asociativo de la gente, ¿no? Pero vos, el sol, el calor, lo asociás
con algo más, bueno.
Sí, no, pero aparte con otro tipo de disfrute. Por ahí más que, si bien la gente lee la playa, pero más que el deleite de leer o de escribir o de pensar, es el sol produce, digamos, un deleite físico. Digamos, claro, una energía física que hace que casi que el cuerpo pase a ser el primer elemento que se pone en juego en ese en esa búsqueda de placer.
¿Por eso nosotros tenemos tango y los brasileños bailan en bolas con plumas?
Eso puede ser una de las explicaciones.
La temperatura tiene mucho que ver también.
La temperatura tiene que ver. Bueno, de dónde viene cada uno tiene mucho que ver, ¿no? Digamos, tienen sus diferencias los portugueses y los españoles.
¿Da para filosofía y profundidad?
¿Yo? Dale. Invítame, me encanta. No sé si me sale, pero.
No, te pregunto si está, no tengo nada para aportar. No, sí tengo. Tengo algo que es. Pero no lo llevemos. Es muy difícil no llevarlo a la política.
Dale.
Por eso, voy a decir esto. Lo vamos a llevar a un lugar que es, sí, la equidad social. Punto. Vamos a tratar de no encararlo desde el lado político, sino desde el lado psicológico. Desde
sí.
El lado, ¿no?
Sí.
Pero vos después decías el sol. Yo digo. La gente que no conoce el mar, porque uno dice para relajarse, la playa, pero la gente que no conoce el mar, no lo conoce, no sabe, no tiene ese chip de que una vez que entró decís, esto me gusta, ahora quiero volver ahí, pero si nunca entró, entonces sí. Vive como entre cuatro paredes con algo limitado, por eso te digo, tiene todo en política social, digamos, uno tendría que ir hacia algo que sea un mundo más justo para todos, no están las mismas oportunidades para todos.
Sí, pero es por contexto esto, geográfico, no te tocó.
Sí, pero en general es como vos con plata, aunque no tengas contexto, podés conocer todo, ¿no?
Sí.
Pero digo, hay gente que es muy feliz y no conoce todo eso, y hay gente que tiene todas las posibilidades de ir a donde sea y no es feliz.
Y no es feliz.
¿Sí? Entonces, demostraría eso en un punto que claramente la plata no es todo. Lo que hablamos siempre, tratá de evitar lo que ya sabemos que lo hablamos muchas veces.
Sí.
Si yo no conozco algo de María feliz, no lo deseo. Si no lo deseo, no lo necesito. Entonces, ¿no me hace infeliz no tenerlo? Es la pregunta.
Es muy difícil desear lo que no se conoce. Se desea lo que no se tiene. Pero de algún modo se conoce o se intuye o se sospecha. ¿Sí? Es decir, hoy es complejo. ¿Por qué? Porque a partir de las redes...
Claro.
Es muy difícil que vos no te lleves por delante, mira, eso es la Torre Eiffel.
Pero no solo en las redes, vas caminando por la calle y ves un afiche de una agencia de turismo que te pone una foto increíble del Caribe y decís, sí, yo eso no lo conozco.
Claro, por ejemplo, pero también es cierto que ninguno de nosotros cuando teníamos 16 años, bueno, no, Harry sos muy chico y Alessandra también, es muy jovencita, pero el resto, nosotros, no teníamos, no peleábamos con nuestros padres para pedirle un celular nuevo.
No.
Porque básicamente porque no existía.
Había.
Veíamos el coche de Batman con teléfono en el auto y sabíamos que era un chiste y decíamos el zapatófono del superagente y decíamos, mira qué lindo sería tener algo así, pero no lo deseábamos. ¿Por qué? Porque el deseo es algo de lo que no se tiene, pero que en algún lugar está en nuestro anhelo.
Tiene que estar de alguna manera planteado en nuestra realidad como una posibilidad, aunque sea lejana, para que sea deseo.
Por supuesto, tiene que estar allí.
Vos decís que la Torre Eiffel, la mayoría de la gente sabe lo que es, aunque no la vio.
Claro, digo, hoy se instala esto, hoy en la televisión te pasan la propaganda, de los de un montón de cosas que están allí. A ver, la publicidad está para incentivar y para crear deseos donde no hay necesidades.
Claro,
¿sí?
Totalmente.
O sea, justamente hay una diferencia grande entre el deseo y la necesidad.
Claro, nadie tiene necesidad de viajar a París. No existe.
Claro.
O sea, salvo que tengas que ir a hacerte un tratamiento muy específico que solo se hace ahí, no existe la necesidad.
No, pero para mí no. Porque para mí el viajar siempre, conocer, necesidad no, pero el conocer es algo espectacular. Mientras que un celular nuevo no necesitas. Eso sí, te instalaron un deseo que no tenías. Che, este celular nuevo saca fotos La selfie la saca en HD con 48 megapíxeles. Sí,
pero también
la, la que yo tenía estaba bien, pero ahora sé que hay otra que va a ser mucho mejor.
Pero hay un ranking.
Ahí me instalaron.
Pero claro, el deseo y el conocimiento, ahí está la diferencia. Uh-huh. Me parece, porque nadie está deseoso de ir a conocer el Congo. ¿Vos querías conocer
a
Torre Eiffel?
No, depende de lo que vayas a buscar.
No, porque viajar para muchos es... A Harry siempre hablamos, he tenido muchas charlas que... Y yo tengo el deseo de seguirlo a Jaren esto, que es Europa del Este, que es el lado B de Europa. Y me encanta. Y no está, no es lo que te venden. Te venden
viajar,
el lado,
verdad, que ya fui al lado. Viajar es una experiencia que termina siendo expansiva de alguna manera, porque te estás recopilando cosas que te llevas contigo. No es necesario, pero puedes aspirar a tener esas experiencias expansivas que están.
Igual tengo otro tema terminado.
Pero hay una cuestión en lo que vos decís, que está ligado a la posibilidad que alguien ha tenido, ¿no?, de la cultura.
También.
Quiero decir, Europa del Este te seduce porque vos tenés culturalmente,
claro,
te recorren algunas cosas que allí han ocurrido, algunas vivencias, que si vos no sabés, digamos, qué pasó en Praga, amén de que Praga para mí es la ciudad más linda del mundo.
No, Praga ya está, para mí está en el lado
A. Y ahora ya está en el lado A. Sí, de acuerdo.
Pero los precios de Praga están en el lado B.
Sí.
Que es el tema.
No, pero el lado B
pero
que...
Pero sí, si vas a conocer más Polonia, si vas a conocer Hungría, Rumania...
Eso quiero conocer.
Bueno, claro, pero vos, si no sabés qué pasó en Auschwitz, por ejemplo, si no sabés que del gueto de Varsovia...
Está bien.
Estás muy informado, porque vos decís, che, se me cae una lágrima de pensar... lo que vos hiciste, o sea, me lo llevo en el corazón, ahora me instalaste a mí un deseo. Yo quiero algún día hacer algo de eso.
Si querías venir. Pero está bien, te entiendo. Igual tengo otro tema, pero entiendo perfecto. Pero era un aperitivo igual.
Sí, dale.
Rolón de aperitivo y primer plato. Porque me acordé de una charla muy buena que les va a gustar, porque estos oyentes se van a sentir reflejados, que es la siguiente. Es más mi especialidad de casa, que es lo melanco. Uh-huh. La melancolía. Flor, escuchá porque... Está buenísimo, porque es así. Ayer hablé con mi hermano, mi papá me trae en el consultorio de papá, yo he contado acá los autitos y las botellitas que yo coleccionaba, las guardé en el año 96, yo vivía ahí. Dije, la guardo ahí arriba, nunca más las saqué, me las trajo ahora. Las limpié con Elena, los autitos un par, juega Elena, buenísimo. Pero está, por ejemplo, el juego del botón, que le contaba a Jules, ahora voy así en un lugar. El juego del botón, que es botones... que se juega tipo fútbol.
Sí, claro.
Y que había equipo Flamengo, Argentina, Z, estaban buenísimos. Y yo, para mí está buenísimo. Sospechando que era un poco analógico, onda, pelota de trapo, lo llamo a mi amigo brasilero, me dice, y no, nadie juega al botón, que era el deporte nacional, pero claro, con la Play mató botón.
Sí, sí.
Vas a jugar con un botón, la fantasía, un botón, que es un jugador de fútbol, mientras que la Play lo ves a Messi y a Neymar.
En estado natural, casi.
En estado natural.
No toca botón.
Claro. No toca botón, más botón. Entonces yo tengo los botones, entonces le decía a mi hermano, la verdad, abrí la colección de botellitas, que no la veía hace 23 años, y en mi cabeza me las había traído mi abuela, todo esto. Estaban, son las que yo recuerdo, pero era algo espectacular en mi cabeza, la botecita de chico. Y la verdad, y mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy liviano, estoy desapegado. Y me evalué la posibilidad...
¿Qué vas a decir?
Evalué la posibilidad...
Ya te digo que Gabriel está en contra de esa posibilidad.
Evalué la posibilidad de decir... No, porque digo, ¿dónde la meto las botecitas? Este botón, ¿para qué lo guardo? Voy a jugar, se puede hacer un partido de despedida simbólico con mi hermano, pero lo voy a guardar, las botellitas... Sí, son mi infancia, pero están ahí en esas botellitas o mi infancia está dentro mío. Y ahí entramos en el tema tabú, un par de objetos de mi abuela. Y yo digo, el día de mañana voy a acumular objetos de hoy, de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, de la abuela, de mi papá, de mi mamá. ¿Qué soy? ¿Un museo? O me quedo con algo simbólico chiquito. Pero por otro lado, cuesta un montón dejar ir esas cosas porque uno le pone algo que es como, ¿pero qué dejo en la infancia? O son... ¿Cómo me libero de las botellitas? Que me cuesta un montón. Quiero liberarme, pero no quiero estar sufriendo después como entregué las botellitas, ¿me entendés? Entonces una solución había sido... 23 años, la tuve guardada y no la vi. O sea, no tomé la decisión de liberar, que es lo que no puedo, pero estaban ahí guardadas, que era como liberar. No las miré nunca, no las necesito.
Sí, sí, ni te acordabas de ellas.
Con la ropa, por ejemplo, no me pasa, entrego todo, voy a la fundación, la verdad, no tengo nada. Pero de los objetos simbólicos.
Sí.
Es un tema que a mucha gente le debe pasar.
¿Sabes qué pasa, Andy?
Para, antes de la respuesta de Rolón, ¿a usted le pasa? Quiero saber, cada uno tiene esas cosas.
No, solo me pasa. No tengo esa dicotomía que tenés vos. Guardo todo.
Yo también.
Claro.
Claro, el problema es que yo entiendo, la teoría de Harry Potter, digamos.
Ah, Rolón.
¿Por qué Rolón?
No, porque me dio un café.
Ah. Bueno, la teoría de Harry Potter de estos objetos mágicos dentro de los cuales viven personas, viven pedazos de personas.
Ah, eso sí.
Y que si vos destruís esos objetos, no, es que es medio la historia de toda la saga. Si vos destruís esos objetos, destruís a la persona que vive dentro de ellos. Uh-huh. En el caso de Harry Potter era el malo, en este caso no. Digo, pueden ser tu abuela uh-huh. o puede ser cualquier familiar importante que hayas tenido. Viven dentro de esos objetos. Si vos destruís los objetos, probablemente destruiste, o el miedo es que destruís también el recuerdo de esa
claro,
persona.
Claro, pero ¿viven sí. en los objetos o viven en vos? Y los objetos no importan.
A veces necesitas un anclaje en el mundo físico.
Pero sí, qué lindo tener sí. el recuerdo físico. Qué lindo poder también pasar eso y mostrárselo a tu hija el día de mañana. Yo jugaba con estas cosas. Yo tengo cosas que recuerdo que mi papá me mostraba que eran viejísimas,
son
que me súper tripeaban.
Te digo algo, Alesa.
Pero no es que
con
no
lo la... crack que sos, lo capa sos, sos acumuladora. ¿Qué
no,
te
no, no, en verdad yo no soy tan acumuladora, sí, ni mi papá sí. tampoco, pero algunas
a ver,
cositas.
A ver, amigos, tienes que elegir amigos, un par. Yo tengo sí. en el pasillo de mi casa, tengo el teléfono de mi abuela, dice, como objeto, porque me gusta, como la ve. Perfecto.
Es lindo.
Pero también tengo el juego de platos, que era de la mamá bueno, de mi
acumulador de mi papá. Parece ser tú, Andy, no sé qué te
no,
diga.
No, no, bueno, pero justamente, digo, es un juego de platos divino, ingleses, de esos, bla, bla, que era de la mamá de mi papá, que su único recuerdo, es cada tanto lo uso, una bien. Jarra de mi abuela, que es fundamental la cosa. Ahora, en un momento, digo, mis propios recuerdos, las botellitas, las cosas, la el botado de mi infancia, hay momentos, no tengo ganas de ir a un museo, estoy para liberar uh-huh. todo, quedarme con algún objeto lindo, pero tú me sigues.
Sí, claro. Lo que pasa, Andy, es que de algún modo todo ser humano es un museo. Porque claro. dentro de nosotros viven un montón de antigüedades. Incluso antigüedades que ya no se encuentran en el mundo real, ¿no?
Está bien, pero Maricondo...
Como voces.
Pero Maricondo claro. lo acepta eso porque no ocupa el lugar.
Pero Maricondo no, no, dice no. que tienes que estar bien claro de que son las cosas que te dan alegría. Si te da una, si haces Spark Joy, entonces lo guardas y si no lo botas.
¿Pero quién es para decirme qué tengo que tirar y qué
Maricondo,
no Maricondo?
Maricondo tiene una filosofía que es muy top.
Para, Maricondo.
Mira, yo estoy doblando mi ropa a lo Maricondo y funciona. Tú que decirle, soy re fan.
Es acumuladora de guita, Maricondo.
Alesa, Maricondo vendió a Netflix el mito Maricondo y está feliz porque el mundo está hablando de eso.
Pero es una solución que hace sentido. Si uno tiene un vínculo realmente emocional con algún objeto, alguna prenda, lo que fuera, lo
¿qué tenés vos? A ver, abrite. Quiero saber qué tenés.
Saber tengo qué tenés. Cosas, tengo cosas.
Contá. No, porque no, si no, no hablamos en general. Yo abrí mi
vamos
corazón,
a ver
les conté
qué dice
lo que
el
tiendo.
Doctor, desde su perspectiva súper profesional.
Hija de puta, no sé. Esquivadora profesional.
Es Messi. Es Messi. Bueno, no, a mí me da la impresión de que el objeto actúa como un disparador de una asociación nada más.
Nada más.
Claro, nada más y nada menos.
Uh-huh. Claro, nada menos.
Porque esa asociación. Mira, tus momentos de infancia, las personas que quisiste, la imagen de tu viejo cuando vos eras chico y él era muy joven, todas estas cosas están guardadas en vos, están en tu inconsciente o en tu conciencia, depende de la situación. Porque todo lo que amamos tiene una doble existencia, Andy. Existe afuera y existe adentro como representación nuestra, como recuerdo, como lugar donde está nuestro afecto. Por eso cuando alguien hace mucho que no está, lo podemos recordar a la perfección, porque tiene una existencia interna, ¿sí? Uh-huh. Y a veces hay algunas cosas, esto es muy característico con, por ejemplo, un sentido disparador de asociaciones tremendas es el olfato.
Sí.
Vos claro. entras a un lugar y decís, ay, este olor era del guiso de la abuela sí. o de lo que fuere, ¿no? ¿Por qué? Porque te lleva a un momento de tu vida, ¿sí? Entonces, esas botellitas sí. que vos ves o esos cochecitos te llevan a un momento de tu vida. Un momento que vos no te vas a sacar de encima porque tires las botellas, ¿sí?
Exacto. Yo no me quiero sacar de encima el momento, yo me quiero sacar las botellas.
Bueno, es que tenés toda la libertad del mundo para hacerlo. Pero no tenés la obligación de hacerlo.
No, pero yo quiero ir liviano por la vida. No quiero ir lleno de cosas y de objetos y de y todo el día. Yo tengo la teoría. La automaricondiación que pienso que de verdad, si vos pensás tu vida como, che, si te vas a vivir otro lado, en un ¿cuánto tenés realmente? Y si estás liviano, es todo mucho más fácil.
Y sí.
Si tenés todo. Ahora, si estás con las cosas, tu casa se cae de objeto. Por ejemplo, hoy pensando esto que te digo, llegué a pensar inclusive, los libros que leí, son dos, no ocupan lugar, no. Leí un par de libros y están ahí en la biblioteca, porque yo de chico la biblioteca, mis padres... En un punto digo, no lo voy a volver a leer, varios no. que están ahí.
¿O sí?
No lo voy a volver a leer.
¿Y si lo quiero leer tu hija?
¿Cuál y lo puedo leer en Kindle, me lo puedo bajar, no. todo se puede conseguir, Jules, hoy.
No quiero una casa sin libros.
Sí.
No importa, pero digo, no. De todo no, lo que pasa, puedo prescindir. ¿Sabes qué todo, pasa? De la ropa, de los
pero
libros, de los
objetos.
Pero
es una elección personal. Tal vez tú prescindes de eso y otra persona no, pero cada no, uno tiene que
yo no estoy diciendo
que
cada uno además, tiene... Estoy Andy, tratando... Hey, Alexandra, vas a Puerto Rico, no puedes... Son 15 valijas de recuerdos, ya te lo digo.
No,
ya
la, te lo digo. Te digo la verdad. Hace dos años, bueno, hace tres años me deshice de mi casa, vendí muebles, hice total minimalismo.
¿Y?
Y soy mucho más feliz. Pero en esas pocas cosas que mantengo, porque yo me deshice como que de una casa, de claro. Vida, de ex matrimonio, del pasado, de todo. También. Sí, fue muy
porque,
liberador.
Porque lo que dice Rolón, a veces es bueno también. Uno dice, hay recuerdo que te quieres quedar. Y hay
otros
que
quieres soltar
liberar.
Y está bien. Hay otros que te ayudan como que a crecer, estar un poco está más bien. Presente en tu actualidad y todo lo demás. Pero sí hay cosas que guardo, dentro de las cosas que elegí quedarme, hay cosas que guardo que son de valor sentimental full, que no tienen nada que ver con mi vida actual ni con nada, que nada, me da gusto y placer y lindos recuerdos y nostalgia y cosas hermosas tenerlas cerca, entonces las mantengo.
¿Extrañas algo que hayas tirado?
¿Alguna
que dijiste, ay, qué lástima que tiré este?
Sí, unos shortcitos que yo tenía.
que me
dejaron de servir y hoy día me servirían.
No pensaba en el culo, Alessandra, pensaba en algo más emocional.
No, unos jeansitos.
El culo no es emocional, Alessandra, sí, Jimena.
El culo que alguna vez hubo.
Para. Rolón está diciendo. Rolón está diciendo que el culo es emocional. Le dije, sí, Jimena.
Te entiendo tanto. Yo guardé unos jeans durante 20 años.
¿Viste?
Un día dije, basta, los regalo, no sé qué, al año. Dije, ¡no!
Sí. Pero vos es estás hablando mina, de las botellitas sí. Que te trajo tu abuela, no. Se están hablando del culo. O sea, no es lo mismo.
Claro, porque el objeto que les dispara es el cuerpo claro. Que tuvieron.
Claro, el recuerdo de Wallo 16.
El cuerpo que compartieron con un señor o con alguien de los 16. Ellos están aferrados a eso. No, es un chiste,
sí,
lo digo.
No, claro, pero además, a ver, muchas veces que nosotros proyectamos cuestiones afectivas, emocionales y nos relacionamos con objetos que son esos y no otros. ¿Qué quiero decir? Si yo me acuerdo el día que mi papá me compró la primera guitarra de concierto, que yo ya era profesor de guitarra y seguía tocando con una guitarrita que no tenía ni sonido, y yo mi viejo veía que yo la miraba en la vidriera de chiquilín, te miraba afuera, y no me la podían comprar. Y un día, para un cumpleaños, como 36 cuotas, me vinieron con la guitarra, y yo no lo podía creer. Y es la guitarra que yo tengo hoy, que me puedo comprar una guitarra mucho mejor que esa. ¿Pero por qué? Y es más, si me roban esa guitarra, y otro me dice, quédate tranquilo, yo te consigo la misma, no es la misma. No es la misma. ¿Por qué? Porque uno a veces en los objetos puede volcar. El problema es cuando vos lo volcás en todos los objetos.
Exacto.
Sí, ¿por qué? Porque efectivamente, ni el jean de hace 20 años claro. Te devuelve tus 20 años, exacto. Ni mi guitarra me devuelve a mi padre.
No, pero ¿okay? Si vos decís, pero sí tengo una la relación. Guitarra de mi padre, pero no tengo las cosas, no sé qué, que además el jean que tenía, los juguetes no. Que tenía, el coso. Yo digo, me parece que en una medida de selección, que si hiciéramos un Rolón Kondo, vos decís, bueno, tengo 10 objetos que son los que voy a arrastrar.
Un condón.
Pero no tengo... 50 objetos, ¿entendés? Porque si no todo es... Es
si
lo
no
que
eres
digo.
Un hoarder.
Hay gente que guardó todo, sí. Que los padres, supuestamente, los padres tienen todo en la casa, los juguetes de chico, las cosas de chico, las cartas de chico, las cosas de chico, y en un momento, no sé, se mueren los padres y dices, bueno, a ver qué hago con todo esto. Y guardás tu propio... carece de sentido. A mí me pasaba, no sé, tiro asociación libre, pero a mí me pasaba que a mí me gusta que me hagan una nota... La primera que me hicieron en el diario, yo, porque la iba a leer mi abuela.
Claro, y la guardaste.
Porque
claro.
No sé qué, la guardé, que la guarde mi abuela. Pero claro, el otro día vino la tía Nelly y me dice, che, tengo una caja de recortes tuyo. Y yo no la quiero, yo quería que la tengas vos.
Sí,
mi
claro.
Sentido era que vos tengas recortes de las notas que me hacen. Yo no quiero mi recorte, ¿para qué lo
bueno,
quiero?
Bueno, porque cada uno se liga con algunas claro. Con algunas cosas y con otras no.
Igual, perdón.
Sí, perdón,
pero,
Magali.
Cuando agarraste esas botellitas ayer,
sí.
Que te regaló tu abuela.
No, alguna me trajo mi abuela, bueno, yo las coleccionaba, yo era mía.
Está bien, pero yo lo que quiero llegar es a esto. Pensaste en tu abuela ayer.
Sí.
Si no estabas al lado de esas botellitas, ¿pensabas en tu abuela?
Por ahí ayer no, pero anteayer sí.
Lo que quiero llegar
paso
es...
Paso todos los días por la puerta y toco bocina. Todos los días, no, cuando paso por la puerta,
está bien,
toco
pero,
bocina.
Pero para
cuando
mí,
hablo de Tal Park,
pero son
pienso
cosas
en mi abuela.
Que te recuerdan.
Cuando hablo de Florida Garden, pienso en mi abuela.
Pero
cuando
la...
hablo de Harrods... De la calle Florida, sí. Pienso en mi abuela cuando me llevaba. Cuando voy por Florida, pienso en mi abuela.
Excelente. Bárbaro.
No necesito la botella.
Pero bueno. Tienes disparadores.
Los disparadores son
por eso, la botella es un disparador más. O sea, cuando hablaron de Harrods, te acordaste. Cuando pasaste por acá, te acordaste.
No se puede entrar.
No, no, claro.
Me preocupa eso.
Bueno, no, por supuesto. ¿Sabes qué pasa?
Igual están. No, no importa. Porque yo paso por. Yo no veo un terreno y una estatua de Botero. Yo me veo entrando y las pastillas están y gigantes de naranjas que había al lado del helicóptero. Yo veo eso cuando veo.
Está bien.
No veo el terreno que hay.
Está muy bien. Está muy bien, Andy. ¿Sabes por qué? Porque aunque te cierren Florida Garden, vos vas a pasar y vas a decir, aquí estaba Florida Garden donde y aparece tu abuela.
Esa, es lo que ¿okay? te digo, el tal par yo lo sigo viendo, lo veo el tal par cuando paso.
Entonces sí, yo creo que en esto es totalmente subjetivo. Es decir, yo, por ejemplo,
pará, me digamos, pasó
yo no guardo nada.
Pará, te quiero decir algo porque me interesa. No te
excepto
olvides de
los
eso.
Libros.
No te olvides de eso. Uh-huh. Fui a Florida Garden porque yo tomaba el café vienés, sí. Que es un café que viene con la bocha de helado. Entonces fui un día... Y yo voy a tomar, señor, sí, un café vienés, que es como tomar la infancia. Era horrible.
Sí, claro. Cabeza, eso pasa.
Toda la vida me di café vienés sí. Y era horrible. ¿Qué hago con eso?
Y claro, ¿sabes por qué?
Te pides un capuchino, gracias, sí, traigame un capuchino, por favor. Sí,
cortado, por Dios. Cortado. Bueno, te invento un helado, fíjate en el café horrible, una cosa.
Bueno, claro, porque recuperaste el café vienés, pero no recuperaste la infancia. Eso es otra cosa. No, a veces uno cree.
Perdón, se lo llevo de vuelta. Me lo trae con mi infancia, con mis 8 años.
Claro.
Y
mi
abuela, por favor, porque esto viene. Es horrible.
Claro, esto viene sin infancia.
Sí, claro que sí.
¿Dónde
claro.
está la abuela?
Bueno, es que ese es el punto.
Pero me parece que no es inesperado ese efecto, Rolón. Yo me acuerdo a lo que me pasó cuando volví después de muchísimos años a la primera primaria que tuve, primera, tercer grado, que me tocó ir a votar ahí.
Sí.
O sea, nunca me había tocado ir a votar ahí, me había tocado ir a votar a otras escuelas del barrio. La primera vez que me toca ir a votar a esa escuela, me agarró desprevenido. Yo fui como diciendo, es la escuela, sí, está bien, qué lindo ver el patio, me divierte. Y entré y se me vinieron a la cabeza 70 mil millones de recuerdos que ni sabía que tenía. Pero fue inesperado, fue medio momento Ratatouille.
Bueno, que es lindo eso.
Claro, es lindísimo, pero fue inesperado. Si yo hubiera tenido la expectativa altísima de, uy, voy a ver qué me pasa cuando entre no al patio nada. De la escuela de la primaria, voy a ir buscando bueno, a ese yo que corría por el patio. No.
Bueno, no, por lo que pasa que las emociones uno no las puede programar. Entonces, sí, bueno, me voy a ir a emocionar al patio de mi escuela.
Claro.
¿No? Sí, no. Puedo llegar a las 5:03 tengo que estar emocionado. Bueno, ¿sabes qué? No funciona porque justamente las emociones y la razón se excluyen claro. en el punto. Entonces, cuando te agarran desprevenido las emociones, es mucho más fuerte. Si bien uno claro. puede decir, mira, cada vez que paso por tal lugar, yo recuerdo esto y siento que me conmuevo, pero registrás qué te ocurre. No nos sirve ir voluntariamente.
Sí, pero... Claro.
Mira, yo te puedo contar una...
Sí, sí,
una...
pero me fascina este tema, tengo para una hora más. Porque
¿Te puedo contar una anécdota breve?
Sí.
Que no sé
vos
si te
Gabriel
conté.
Vos sos Rolón, vos podés ser
no sé
si quieras.
No sé si te conté.
Parece que estoy conduciendo yo, pero no soy yo.
No, si te lo conté, avísame. Pero yo te conté que mi papá se crió en un orfanato. Bueno, yo mi primera pregunta psicológica la hice a los 6 años. O sea, porque mi papá, que era peón de albañil y se levantaba a las 5 de la mañana para ir a la obra, algunas noches se quedaba hasta tarde. Y yo no entendía, porque papá tenía que dormirse a las 9. Y yo no me podía dormir hasta que él se acostaba. Y un día ya no aguanté más y me levanté, yo tenía 5 años. Me levanté y me senté en la mesa enfrente de él, en silencio. Y mi hijo estaba tomando café, fumando, y me miró y me dijo, claro, vos te estarás preguntando en qué está pensando el loco de mi viejo, ¿no? Y yo le dije, ¿en qué estás pensando? Contame, ¿en qué estás pensando? Yo creo que fue mi primera pregunta uh-huh. analítica, porque me quedé durante una hora escuchando y me habló de su historia, sus 9 años encerrado en un reformatorio sin salir, sin que... En un hogar, en realidad, no era un reformatorio porque no había hecho nada malo, simplemente era pobre y lo tenían que tener ahí porque no podían mantener. 9 años sin que nadie lo visitara, sin salir un solo día. Y a partir de eso, yo empecé a levantarme muchas veces, muchas noches, porque quería que me contara más. Y me habló de sus... De que lo único que tenía, que cuando todos los chicos iban el fin de semana y él se tenía que quedar, lo único que tenía era la biblioteca. Entonces mi viejo era un albañil que había leído a Tolstoy, a Víctor Hugo, porque lo único que tenía era la biblioteca. Y me contó de un patio donde él se sentaba frente a la biblioteca a leer, para tener un poco de sol. Y me dijo, ¿y vos es que había un azulejo que estaba en la puerta? Me dice que tenía una pluma de dibujada y que decía lo que este pincel pinta ni el tiempo lo va a borrar. Me dice, tenía una falta de ortografía, yo no me acuerdo cuál era, pero tenía una falta de ortografía. Y me contaba y me contaba. Muchos años después, mi papá ya muerto, o sea, yo escribo, me llevan a Pehuajó, donde estaba este lugar, a una feria del libro, y cuando llego me dicen, tenemos una sorpresa. Un amigo que sabía esta historia me vino a buscar y me llevaron a las ruinas del colegio donde había vivido mi papá. Y entonces yo entré Y empecé a deambular, era mucho más chico de lo que yo me lo había imaginado, por claro. supuesto. Claro. Vi, entré a una habitación y vi las cuchetas de hierro arrumbadas. Y me dijo, son las mismas. Y yo decía, pucha, en una de estas cuchetas mi papá con 7 años durmió hasta uh-huh. sus 18. Y recorría el patio donde él me contaba, jugaba la pelota. Todo me parecía como más chico, más esto. Y en algún momento me quedé paralizado porque me paré frente a un lugar y estaba el azulejo.
¡No!
Me muero.
Y decía, lo que este pincel pinta ni el tiempo lo ha de borrar, le faltaba una R a borrar. Ah. Esa era la falta de ortografía que mi viejo no recordaba, y no casualmente, ¿no? Una R le faltaba. Algo que tenía que ver con su apellido y con el apellido de su padre que nunca le quiso dar. Mi papá era hijo, digamos, no reconocido.
Y en la palabra borrar.
Claro. Exactamente. Claro. Entonces me quedé y me senté exactamente donde terminaba el patio y dije, en este exacto lugar se sentaba mi viejo. Y me quedé y se me disparó, me quedé no sé cuánto, Andy, pero recordando todas esas charlas, recordando todas esas cosas, y me fui muy, muy emocionado, muy entre gratificado y un poco angustiado, estas cosas raras. Y unos 6 meses después me llega una caja por correo y me habían mandado el azulejo. Porque me dijeron, el colegio, llegaste justo, como si te hubiera estado esperando, me dijo la persona, uh-huh. amigo, me dijo, lo demolieron, no quedó más nada. Me dijo, y yo recordé que vos me contaste esta historia, me dijo, me pareció que este azulejo, en vez de ser roto y tirado uh-huh. a la basura, lo tenías que tener vos. Entonces me lo mandó y yo se lo regalé a mi mamá, se lo encuadré y lo tiene mi mamá. Yo no tengo nada, no guardo nada de cosas de mi pasado, porque soy muy desapegado. Las cosas me las guardo en el corazón, en la memoria, la gente, los gestos. Te repito, excepto los libros porque tienen marcas, tienen cosas que no es lo mismo otro ejemplar del uh-huh, mismo libro. Uh-huh. Pero lo único que yo me voy a guardar, yo sé que ese azulejo me lo voy a guardar. Porque cada vez que lo veo, tengo una conexión conmigo, con mi infancia, con mi aprendizaje a escuchar, con la imaginación de mi padre chico y sufriente, que también tiene que ver con mi profesión. O sea, porque yo en ese momento lo relacioné mucho tiempo después, como sabes vos que te analizaste, Andy. Y yo en ese momento dije, yo quiero escuchar al que está sufriendo. Yo quiero hacer algo por esa persona que tiene cosas para decir y nadie la escucha. Entonces, digamos, me une a tantas cosas que yo te diría, no quiero nada de este mundo más que mi guitarra y mi azulejo. Lo demás se pueden llevar todo, pero todo, 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 porque todo está guardado en la memoria, como dice León, ¿no? Pero hay ciertos objetos que te ligan, porque fíjate que fue casi como una unión temporal. O sea, porque mi papá ya no estaba. Uh-huh. Y yo lo veo y lo toco, no sé, 60 años después de que lo había hecho mi viejo. Pero sin embargo, las manos de mi viejo habían estado ahí. Y desde algún punto, en mi inconsciente y en mi consciente, se estableció una ligazón afectiva que me lleva a viajar. En esta especie de maravillosa máquina del tiempo que es el inconsciente, me lleva a viajar todo el tiempo a la posibilidad de cuando yo era chico y cuando mi padre era chico, casi como si pudiéramos compartir un mismo mundo, siendo niños, siendo él mi padre, siendo hoy yo el hijo adulto que lo extraña, siendo el chico que lo entendió. Me mete en un mundo de viajes tan tremendo que si algo de eso te pasa con alguna de las botellas, no la tires. Si nada de esto te pasa, listo, guárdatelo en la memoria y tiralas. Lo único que tiene sentido guardar es eso con lo que uno tiene una conexión que es diferente, ¿entendés? Uh-huh. Porque es como que el objeto y vos tienen una conexión distinta, que está dentro de nosotros, pero está.
No se puede seguir después de esto.
¿Qué vas a agregar?
Sí, y así nada. Es.
No bailó.
No se puede jugar así. No,
y al
no
mismo se tiempo jugar. Querés seguir hablando.
Claro.
Bueno, ya arrancó la gira nacional de la sensacional obra de Gabriel Rolón, El Lado B del Amor. La semana que viene va a estar el 18 de abril en San Vicente.
No, con ese tono no.
El 18
ahí, más arriba, más arriba. Con ese tono no, porque no va a ir nadie.
Le di la pelota, listo. O sea, llevó él, ya hizo los goles, le regalaron la pelota, se fue, está en la casa. Y nosotros seguimos mirando en la cancha, boludo. Terminó el partido. La Plata, San Martín, Quilmes, Canning y muchas ciudades más. Atención, y la pregunta es, ¿va a estar en Pehuajó?
Espero que sí, y yo trato de ir, y las veces que he ido después fui igual hasta el lugar donde
y bueno, alguna vez edificio, claro. Pero vos vas a ver siempre.
¿Sabes qué pasa? Cada uno de nosotros tiene su Pompeya, ¿no? ese lugar derruido en ruinas que algún volcán del tiempo ha destruido o erosionado, pero que sin embargo en nosotros tiene una existencia eterna porque en el inconsciente no hay tiempo.
Me preocupa mucho esto, Gabriel.
Sí.
Carlos Nieto, Malena Rolón, Cintia Vila, el lado B del amor, pero la bajada es: se puede amar y ser infiel al mismo tiempo. Hoy va a hablar de Alessandra y el doctor Jorge Dotto, que viene, que hizo una muestra de ADN nuestra para ver predisposición a muchas cosas. Base al ADN, o sea, es un tema hoy que está presente en la mesa.
Si hay predisposición a la infidelidad, que no se los diga a nadie.
Y sí, bueno, el ADN.
Si no vas a tener un problema.
También hay predisposición a ser un héroe, capaz, y no quiere decir que vos lo uses.
Claro.
Está muy bien eso.
Claro.
Está muy bien, porque vos sabés que la...
Hay predisposición a ser un hijo de puta, no quiere decir
que
lo seas.
Y no tienes que serlo, claro.
La vida es una extraña mezcla de predestinación y libertad.
Ahí va.
¿Sí? Estamos como, por historias y por muchas cosas, impulsados y predestinados a algo, pero tenemos un mínimo de libertad como para elegir ese destino u oponernos, ¿sí? Eso es lo que nos convierte en buenas o malas personas.
Te voy a decir dos cosas, Rolón, para cerrar. Como siempre, un placer tenerte, ¿verdad? Es lindo, lindo. Hicimos todo un viaje... Recorrimos el orfanato, todo igual con vos.
Sí.
O sea, era tu viaje personal, pero te acompañamos atrás. Jules Quirar, yo también me dio una emoción.
Fue hermoso.
Fue muy lindo, como lo definiste. Y te quiero decir dos cosas. Primero, esperaba que me liberes de las botellitas, ¿no? Que me hagas tenerlas. Pero las botellitas igual son mías, son mi recuerdo, igual que el botón. Es mi recuerdo de haber estado en Brasil, cosas juntando eso. No necesito. Tengo cosas, objetos de mi abuela en particular, que son los que elijo. Pero igual está bueno saber que todo esto que acabas de contar es lo que trajo tu papá acá.
Claro.
Sí, claro.
Y lo trajo durante, por más vos decís, es la guitarra, es el azulejo. Esta historia lo trajo igual y no tocaste, no hay nada.
No, claro.
No trajiste nada, simplemente nos contaste esta historia. Entonces,
trajo al papá y trajo a su vínculo con su papá. O sea,
la infancia de papá, tu vínculo,
conocerse,
tu vocación,
ustedes,
todo.
Esos momentos, esas conversaciones que tú te despertabas, ibas y seguías... Esos son los momentos que son súper rescatables, que es conocerles de un lugar humano, no solamente en su rol de padre, dando instrucciones.
Pero que te digo es que vos hablaste de un objeto que no lo trajiste. Entonces, si escribís esa historia, si se la contás a otro, si no sé qué, también la eternizás.
Por supuesto.
Y lo traes.
Y que creo que en definitiva, mira, por eso yo comparto con Borges la idea de que uno se muere cuando se muere la última persona que lo recordaba.
Coco.
¿Eh?
Coco.
La película.
La vida.
Sí, igual Borges lo dijo antes que Coco.
¿La viste Coco? No. Pero perdón, Coco es exactamente eso.
¿Ah, sí? No,
es
la vi.
Eso.
Es una belleza.
Hay uno que es el último y entonces si no lo...
Del Día de los Muertos.
Si no lo recordamos, la chao.
Claro, bueno, es que hay algo de eso, por eso...
Mírala.
Me parece que lo que se olvida se muere, ¿no? Entonces hay que ser un poco enemigos del olvido con algunas cosas.
Malenita, ¿qué tiene? ¿Seis años?
¿Malena?
Sí.
26. Va a cumplir.
Pero ¿sabes qué? Agarrá a Malenita. Che, cuando tenía 6, no estaba Coco.
Pero Malena ya la debe haber visto, ¿eh? Para mí Malena
y Malena lo vio para mí también.
Sí,
pero bueno,
la voy a buscar ahora. Ya
no, Coco es fundamental. Es todo lo que decís.
Disney Pixar.
Dale.
Pixar.
Lo voy a mirar.
Gracias, Gabrielito.
Amigos,
como siempre,
los quiero mucho. Gracias por recibirme.
Amigos, cuando vuelas a PH, que este año volvés, dentro de poco estamos viendo.
Sí, señor. Ya no sé si... Bueno,
tengo demasiada.
Porque viene dentro de 15 días.
Pasa el frente
días,
que te dio papá.
Te arreglás que voy a estar en Buenos Aires.
Pasa el frente que tenés papá de abrir. No, van a abrir, pero prepárate porque tengo demasiada data. Hasta que no lloremos, no paro.
Te doy mucha
vela. Tengo demasiada información de mi analista mediático. Comunicacional, ¿cómo se dice? Pues mediático es otra cosa.
Mediático le baja el precio.
Le baja el precio. Mi analista.
Público. Amigo.
Público.
Amigo,
claro.
También, ¿eh? Amigo le
sube el precio. Amigo, no hace falta que seas analista. Esto, hay una parte tuya que haces público, analista, sí, pero público. Acá con nosotros. 10:41 minutos en la ciudad de Buenos Aires, amigos. Que sigan llamando por la infidelidad. Entonces, 40-10-12-7 para opinar. ¿Te fueron? ¿Fuiste? ¿Quieres contar una experiencia?
¿Qué experiencias
anécdotas,
han tenido? ¿Cómo les ha afectado la infidelidad en su vida?
Lo que te digo es que Gabriel Rolón, el lado B del amor, se puede amar y ser infiel al mismo tiempo. ¡Polémico! ¿Se puede, Alesa?
Se puede, obvio.
Polémico.
Sí. No sé que Alesa va a estar conmigo en eso. Sí.
Qué difícil lo que planteas. Amigos, 10:41 minutos, ya volvemos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.